Hola chicas, bienvenidas a un nuevo capítulo de Los Platos Sucios de la Rubia y Moral. Hoy tenemos una invitada que a mí adoro, amo, es una gran amiga y yo sé que la han visto un poco en mis redes sociales porque además de que salgo con ella, hemos hecho varias cosas juntas y es una de nuestras invitadas para hacer un taller maravilloso en las sexy mañanas de noviembre y diciembre. También va a estar en el showroom que vamos a tener el 1, el 2 y el 3 de diciembre en Bogotá. Entonces, le quiero dar la bienvenida a Eli para que se haga su propia introducción.
Bueno, hola chicas, yo soy Eliana, más conocida como la bruja moderna, pero me pueden decir Eli. Soy astróloga, soy tarotista y a mí me encanta decir que me apasiona interpretar el lenguaje, el universo y el mensaje que las estrellas tienen para ustedes y a eso me dedico. Estoy muy feliz de estar acá, de volver a compartir este espacio con Ana, que en últimas fue algo que nos unió muchísimo y pues, long story short, acá estamos.
Ese es el tercer capítulo que nosotros hacemos. El primero fue reciente conocido, o sea, como que ya vamos a empezar con esa historia. El segundo es un capítulo de emprendimiento que tiene Eli también en su podcast, que es increíble. Por favor, vayan a escucharlo. Y el tercero es este, que es un año y algo después, no, casi 2 años ya, ¿no?
Sí, ya van a ser 2 años.
De conocernos. Y creo que la vida, bueno, a las dos nos ha cambiado un montón. Y quiero que nos cuentes cómo nos conocimos, porque esta historia amerita de verdad unos paréntesis gigantescos.
Bueno, yo quiero que ustedes tengan en cuenta una cosa conmigo y es que para mí, being de Lulu is de Solulu o no ponerse límites al momento de pronto de soñar o de golpear puertas ha sido clave para lo que es Bruja Moderna hoy y para lo que es mi amistad con Ana María. Yo a ella la conocí por TikTok. Me llegó un video de TikTok y a mí me encantó y creo que yo en algún momento le escribí como tú y yo somos como mejores amigas, solo que tú todavía no lo sabes. Y yo empecé a seguirla, súper fan de su contenido, me encantaba. Cuando Ana me respondió una historia, yo la más fan, enamorada, feliz, la más feliz. Y nosotras nos conocimos en la segunda edición de Hostal, ¿sí? Yo me acuerdo que yo había llegado muy feliz a poner mi stand porque era mi primera feria grande y todo lo que podía salir mal en esa feria salió mal, pero al final salió muy bien. Y me acuerdo que ella llegó, estaba súper contenta, yo estaba haciendo la cara más cara de rabo porque todo lo que me había podido salir mal salió mal, entonces a mí me daba pena saludarla. Pasó la feria, yo fui, la saludé, le compré un saco, me puse a llorar porque yo lloro todo el tiempo y me acuerdo mucho que le dije que pues me gustaba mucho su contenido, que de verdad la admiraba muchísimo y ella me dijo, tú eres la bruja moderna, me gusta tu contenido, deberíamos un día hacer algo juntas, deberíamos grabar un podcast y eso fue diciembre de 2021, hasta ahí. Pasó a enero del 2022 y Ana hizo sus primeras casas abiertas en su casa. Donde vivía antes de irse a París. Y yo me fui para allá sin nada, porque ya todo el hype de la feria había bajado. O sea, en ese momento mi cuenta era muy pequeña, yo hasta ahora estaba empezando. Entonces, pues era como estos primeros pasos de emprendedora, como que todo sale muy bien, pero ya después vuelve a calmarse. Entonces era un poco difícil. Yo estaba sin plata, estaba sin clientes, no se movía nada. Entonces yo me fui para la casa de Ana. Y me fui a chismosear porque a mí me gusta el chisme, a mí me gusta conocer gente y me gusta hablar con la gente. Y ya se estaba terminando la feria o el evento y en un momento donde yo de verdad me desbordé y le dije a Ana, Ana María, mira, yo, o sea, qué vergüenza pedirte esto, pero yo no tengo trabajo, pues Bruja Moderna no ha despegado todo lo que quisiera que despegara, no quiero volver a trabajar en un call center, de verdad, yo hago lo que sea, pero yo no quiero volver a trabajar en un call center, de verdad, siento que ahí es donde muchos de los sueños de pronto se van a quedarse un poquito dormidos, entonces no quiero quedarme ahí, no quiero quedarme, y Ana me dijo, no te puedo dar trabajo, pero lo que podemos hacer es que podemos grabar un capítulo de mi podcast y vamos a empezar a meterle toda la ficha a Bruja Moderna. Y long story short, aquí estamos grabando un tercer episodio de un podcast juntas.
Yo quiero saber ¿Cuál es tu profesión? Porque esa es otra gran historia que tenemos acá. Les voy a contar algo muy chistoso. Y es que el año pasado, en diciembre, me estaba doliendo. Algo me había pasado en la boca. No me acuerdo qué era. Yo, como digo, pucha, será que voy a tener que pedir una cita. Y Eli estaba en el apartamento porque estábamos haciendo también casas abiertas. Porque en diciembre, como que, pues ese es ya nuestro ritual, creo. Y estaba mi mamá también ahí. Y le digo, mamá, ay, no, qué cita voy a necesitar pedirle. Voy a abrir la boca aquí a Liana. Y que me diga, sí, necesito. Y mi mamá, como, de que, o sea, Ana María, ¿de qué está hablando? Y yo, como así, es que Eliana es odontóloga. O sea, si ustedes no sabían, Eliana es odontóloga. Y me dijo, no puede ser. Y yo, sí.
Eliana es odontóloga que se graduó, tiene diploma, pero no ejerce y estudió 3 años de teatro musical. O sea, hay un poco de todo en esta mezcolanza de lo que es Eliana del Pilar Cruz.
Y te quería también preguntar. Antes de pasar como al siguiente pedazo, ¿tú qué haces con el miedo a que te digan que no? Y ese miedo a que a uno le digan que no viene enlazado mucho con la vergüenza y con el miedo al ridículo. Yo les quiero decir que a mí me han dicho que no, posiblemente el 99% de las veces que he intentado hacer algo y es solamente el 1% de las cosas que me salen muy grandes, que me salen increíbles. Pero el 99% de las propuestas que yo entrego, de las cosas que intento hacer, de los planes que tengo en la cabeza, a mí no me sale. Entonces, eso ha sido un camino desde que estoy emprendiendo y desde que estoy trabajando en esto que yo me tomé a cuestas y dije, pues así va a ser mi vida, me van a decir que no un millón de veces. Entonces, la tolerancia a la frustración para mí es algo completamente normal y que la gente diga como mucha loser, que no fue capaz de hacer eso, es como que ese no es mi problema, yo no estoy ahí, yo vivo todos los días con eso, porque todos los días algo no me sale como yo esperaba. Entonces quiero saber, porque yo sé que tú te has arriesgado un montón en muchas cosas, incluso en cómo manejas tu negocio, incluso en abrirte y expandirte más a otras personas, que personalmente eso a mí me cuesta un montón. ¿Cómo haces con el miedo a que te digan que no, a sentir vergüenza y a sentir que estás haciendo el ridículo?
Pues es que creo que ese miedo, o sea, ese miedo siempre va a estar. Y a mí creo que todas las facetas de mi vida, todas las, o sea, la faceta de Liana odontóloga, la faceta de Liana artista de teatro musical, la faceta de Liana trabajadora de call center y la faceta de Liana astróloga, pero también emprendedora, me han enseñado cómo a manejar mucho el tema de la vergüenza y el ridículo. Y tengo una historia muy interesante para probarlo. Si tú O sea, si nadie te conoce, pues a uno no le da pena hacer las cosas. Y lo dice una persona que quedó de segunda en un concurso de twerking en Cancún con sus amigas. Yo soy la más extrovertida de mis amigas, no lo parece, pero Ana ha visto esos videos, Ana los ha visto. Y pues hicieron un concurso, yo me tomé mis traguitos, soy bastante extrovertida, digo, ¿qué puedo perder si acá nadie me conoce? Entonces, primero, pues si nadie te conoce, pues lánzate. Segundo, cuando yo tomé la decisión de estudiar teatro musical, como que hubo muchos ojos abiertos y la gente decía como, tú estás loca, ¿qué te pasa? Pero bueno, y cuando dije, ya no es el teatro musical, ya es la astrología, pues ahí sí todo el mundo me abrió los ojos y me dijo que yo estaba loca, que como, o sea, que porque yo no me quedaba quieta, que porque yo no me decidí a hacer algo, que yo ya había empezado otra segunda carrera, que porque no la terminaba. Y mi pensamiento fue el siguiente: la única persona que a mí me importa su opinión es de la única persona que me mantiene en ese momento, que era mi mamá. Y mi mamá era la que me apoyaba. Entonces, si los demás van a opinar, espero que esa opinión venga cargada con, no sé, para pagarme el celular, la salud, la comida, el transporte. Si no viene cargada de plata, ¿sí? No me importa. No me importa. ¿Sí? No me importa. ¿Por qué? Porque muchas de esas personas, ya viendo lo que es Bruja Moderna, ya viendo lo que yo he logrado, sí se han acercado a decirme, eres una tesa en lanzarte a cumplir tus sueños. ¿Sí? Eres una tesa porque no escuchaste lo que los demás decían. Entonces, para mí, la clave es como, pues, pucha, nadie te conoce, lánzate. Y si te conocen, pues, es que su opinión no te está generando como un recurso, su opinión no te está dando plata, o sea, no te mantienen. Y pues, si no te mantienen, pues no importa. O sea, creo que pronto puede sonar un poco simplista, pero creo que eso fue lo que me ayudó a mí a aterrizar el tema de lanzarme a hacer las cosas a mi manera, porque pues es que si no me mantienen, como que no hay cabida para esa opinión.
Me acuerdo mucho que estaba hablando con mi papá como antier y le conté como, pa, me voy a devolver como a tener mi base, mi casa base en Bogotá. Y me dice como, ay, bueno, hija, pero ya es momento de que como que te estabilices en algún lado. Y yo le dije, de pronto eso nunca va a pasar, de pronto el otro año paso 6 meses en Colombia y digo, bueno, yo vuelvo aquí en mayo, pero bueno, decido en mayo que es otra vez aquí o no vuelvo nunca. O digo como, no sé, lo mío es irme para China, lo que sea, lo que mi corazón me permita hacer y lo que mis posibilidades me permitan hacer, yo creo que vale la pena porque el movimiento nunca es una buena o una mala decisión. Es sencillamente un camino diferente y si tú estás en la onda de la abundancia, lo que sea, igual vas a encontrar la forma de brillar, la forma de hacer, la forma de estar, la forma de todo. Y eso me pareció bien interesante porque, claro, nosotros, y yo soy una de esas personas que cae mucho en eso, y que caía mucho en eso, y era que necesitaba tener una vaina súper estática. La carrera, el lugar donde vivía, la ciudad, para creer que iba a pasar algo con mi vida. Bueno, y me he dado cuenta que es un poco diferente. O sea, cuando uno logra resignarse, un poco utilicemos esa palabra, al cambio, es como, ay, bueno. Ya esto, aquí ya me siento como en contra de la marea, voy a cambiar aquí, voy a cambiar aquí, voy a cambiar aquí. La vida se vuelve un poco más divertida. No quiero decir que más fácil, porque la vida igual siempre tiene sus retos, siempre tiene sus decepciones, sus problemas, su malestar, pero no deja de comer como tanta mierda. Y siento que en el intentar rígidamente quedarse y estar y sostener, y esto les hablo de lo que sea, relaciones que no les son funcionales. Carreras, que yo sé que todo tiene un montón de privilegios atrás, que tú puedas dejar un trabajo y todo eso, pero si ustedes tienen la posibilidad, por lo menos de hacerlo, porque hay mucha gente que incluso la tiene y es como, yo de aquí no me muevo porque qué irá a decir la gente y si me muevo de aquí ya no voy a tener esto y no voy a tener esto, pero bueno, o sea, desde lo que sea, hasta incluso lugares, o sea, lugares, es como, oh, pucha, si no te está funcionando, no te está funcionando. Por más idealizado que lo tuvieras en la cabeza, por más lo que sea, no, aprende a moverte cuando lo necesitas, así sea que cuando lo necesitas sea un mes o 2 meses después. Imagínense uno, no sé, entrando en una relación abusiva y decir, ¿cómo no? Igual me tengo que quedar 5 años porque o si no, no. O sea, lo mes viste que no, no. Aprendamos a irnos y a movernos más rápido de las cosas. Bueno, eso por un lado.
Total.
Y quería que empezáramos a hablar acerca de los sueños y acerca de dejar ir. Y sé que cuando uno va a cumplir los sueños y uno necesita dejar ir a personas, a situaciones, bueno, de todo eso, pero hay algo y es que uno tiene que cambiar de pensamientos y tiene que cambiar de juepucha, tiene que ir estirando como los limitantes que hay en su cabeza, que un poco eso hacemos en las sexy mañanas. Y eso intentamos como navegar las posibilidades que tiene nuestra cabeza de pensar de una forma diferente. ¿Te va a ser Bill Gates mañana? De golpe no, pero va a ser que te dejes de preocupar tanto por la mañana y busques una solución sensata a lo que te está pasando. De golpe sí. De pronto ese día vas a poder ser vas a poder decirle la verdad a tu psicólogo y vas a poder llegar a una solución. No sé, pero para mí ese cambio de pensamientos e intentar un poco navegar más esas ideas es crucial a la hora de cumplir los sueños. Entonces, yo sé que tú eres una soñadora gigante y te admiro un montón, siempre te lo voy a decir. ¿Qué son los sueños para ti? ¿Cómo es tu relación con esos sueños? ¿Qué cosas te ha tocado dejar ir? ¿Qué pensamientos te ha tocado dejar ir? ¿Y cómo se ha sentido también ese camino de perseguir sueños?
Bueno, sí, ya se me aguaron un poquito los ojos porque estoy pensando como en todos los sueños que pude haber cumplido recientemente, que no han sido pocos. Y creo que antes no me permitía tanto soñar, ¿sabes? Creo que los sueños o la capacidad o la posibilidad de soñar llegó a mí un poquito más llegada a la universidad, como saliendo del colegio, teniendo un poquito más de libertad, teniendo un poquito más de expansión. Siento que yo he sido como la primera de mi familia que ha experimentado muchas cosas que de pronto para otras personas pueden ser común, como por ejemplo, no sé, un viaje en avión, como conocer el mar, como salir del país, ¿sí? Ir a la universidad, graduarse de una universidad prestigiosa, tener un título profesional, todo eso creo que he sido como muy primera generación, entonces siento que yo he sido la encargada de empezar a romper esos techos de cristal, pero también he sido la encargada de empezar a romper esas creencias limitantes que había, ¿sí? Me tocó a mí estrellarme mucho y cuestionarlas mucho, leer mucho, empaparme pronto de otros ambientes que fueran diferente a lo que yo quería. Yo con mi papá chocaba mucho con el tema porque soy una persona muy ambiciosa, y a mí me encanta, ¿sí? Yo de verdad siempre he sido una persona muy ambiciosa y creo que eso no era bien visto como por mi familia cercana. Y acá hago un paréntesis, me llevo muy bien con mi familia y los amo y tenemos una relación muy bonita, pero pues también ellos tienen unas creencias muy distintas a las mías. Entonces chocábamos mucho por eso, como por esas ganas de más, ¿sí? Esas ganas de más, esas ganas de querer más. Entonces, primero, empezar a cuestionar esos pensamientos limitantes que venían también de mi familia, esas creencias que no eran mías, esas creencias que me habían impuesto a mí. Segundo, creo que a lo largo de la vida uno tiene muchos, muchos sueños y uno de mis sueños más grandes y que salió a la luz de pronto con el tema de RBD y Rebelde hace 18 años, cuando la novela estaba en su furor, pues yo quería ser cantante, yo quería cantar, yo quería dedicarme al arte y mis papás me dijeron que yo tenía que estudiar una carrera que me diera plata porque pues de música no iba a vivir y pues qué creen de la odontología tampoco, pero eso es otra historia. Yo tenía siempre como que tuve ese sueño, cumplí con el tema de ser odontóloga, pero yo no me veía trabajando ahí. Y un día de la nada llegó Missy Musicales a mi vida y yo dije, ¿yo qué tengo que hacer para estar parada en ese escenario? Para estar cantando con Missy Musicales, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Y yo me metí de cabeza, cómo iba a pagar el semestre? ¿Cómo iba a hacer? No era problema mío, yo simplemente tenía ese fuego en mi corazón y tenía la certeza de que tenía que estar allá. Y fueron 3 años maravillosos donde yo tuve la oportunidad de cantar en el Movistar Arena con el coro de Missy, que eso no lo dicen muchas personas, un sueño que yo tenía era estar parada en un escenario y lo cumplí. Pero también me di cuenta, y eso era lo que tú decías ahorita sobre dejar ir, hay sueños que tienen fecha de vencimiento y hay sueños que después la vida te va mostrando que esos, o sea, hay sueños que tienen que dejar ser y soltar esos sueños. Es duro, es duro. Dejar ir esos sueños es duro porque hay una parte de ti que se aferra y se quiere quedar ahí porque se sienten cálidos, se sienten como la casa, se sienten muy bonitos, pero hay otra parte de ti que sabe que no va, o sea, que más allá de ahí no va a llegar. Y eso fue lo que a mí me pasó con el arte, ¿sí? Creo que dejar la carrera de teatro musical, dejar Miss y dejar esa parte de mi vida atrás ha sido una de las cosas más dolorosas que yo he tenido que hacer y ustedes no me, o sea, ustedes no lo saben, pero Ana María sí. Cada vez que yo vuelvo a Missy, cada vez que yo vuelvo a ver a mis compañeros en escenario, yo lloro 3 días. De verdad, yo lloro 3 días, ¿sí? Hace poquito se graduó uno de mis compañeros de la carrera, se graduó como colegial del Rosario, fue un grado para él solo y fue una ceremonia espectacular. Yo salí con el maquillaje corrido porque los discursos y todo fue de verdad demasiado, demasiado emotivo. Entonces, también ahí tenemos que tener la madurez de aceptar esos sueños que ya no son para darle espacio a otros sueños que se están gestando. No podemos con todo, ¿sí? No quiere decir que no podamos hacerlo. Tal vez vienen otras formas, otros momentos, pero sí es importante tener la madurez de soltar esos sueños que, pues por una u otra forma, porque somos personas distintas, porque estamos en momentos distintos, porque queremos algo distinto a cuando empezamos a sembrar ese sueño, pues por esas razones hay que dejarlo, sí.
¿Sabes qué he pensado yo acerca de eso también? Que a veces no es ni siquiera que tengas que dejarlo ir tal cual, sino que el sueño cumplió una función y fue lo que tenía que ser. Y ya está. Y fue maravilloso y uno lo agradece y uno lo vive y todo, pero es como, gracias por permitirme vivir esta experiencia. En esta experiencia aprendí. En esta experiencia me demostré que sí puedo. En esta experiencia cogí todas estas herramientas que ahora tengo y que son muy funcionales para la vida. Y en esos días estaba pensando que los seres humanos tenemos un problema gigante con la perdurabilidad de las cosas y con el para siempre. Y las mujeres, con el cuentico del príncipe azul y del amor de la vida, que supuestamente solamente tenemos un amor de la vida, eso lo trasladamos absolutamente a todas las cosas. Entonces, a los sueños, al trabajo, es como, no, si yo ya tengo esta oportunidad, esta tiene que ser la oportunidad para el resto de la vida, porque si no, o sea, si yo desaprovecho esto tan bueno, que ya se está volviendo una mierda, pero si yo desaprovecho esto, entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a llegar nada más porque lo estoy desaprovechando. El universo no funciona con la escasez que nosotros tenemos en la cabeza. Eso primero, incluso si tuvieras dejado de ir una oportunidad buenísima, porque tuviste miedo, por lo que sea, se te van a volver a presentar otras igual de buenas o con las que puedes trabajar igual de bueno. Pero sí me puse a pensar en la necesidad de que para que nosotros agradezcamos algo, para que nosotros sintamos que algo tuvo una función en nuestra vida, que fue lindo, tenía que ser para siempre. Y eso me parece la vaina más boba del mundo. O sea, no. Bueno, lo siguiente que te quería preguntar es, ¿qué pasa cuando algo no te sale?
Como casi todo el tiempo que las cosas no salen. Bueno, es que eso lo he aprendido, eso es una de las cosas que yo tengo que agradecerle a Missy Producciones y a mi paso por los 3 años de teatro musical que hice. A mí me acuerdo que en la entrevista de entrada me dijeron, acá necesitas aprender a tener una tolerancia a la frustración altísima porque esto es tema de procesos, ¿sí? Y acá lo extrapolo como al ballet o a la danza. Tú no puedes pretender hacer un split o abrirte de piernas en la primera sesión cuando nunca has hecho ejercicios de flexibilidad porque te vas a lesionar, te va a doler y después no lo vas a querer hacer. Entonces, la vida se trata de procesos. La vida se trata de procesos. Eso me lo aprendí, eso lo aprendí con Missy y lo atesoro muchísimo porque es algo que he podido utilizar en todos los aspectos de mi vida. Recientemente estuve haciendo un curso de marketing y negocios para poder llevar a Bruja Moderna a un nuevo nivel. Y una de las cosas que decía mi maestra, Dani, ella hablaba como cada no te acerca más a un sí, ¿sí? Y como dice mi querida Taylor Swift, con cada ladrillo que me tiran, pues yo construyo mi castillo, básicamente. Con cada no me acerca más a un sí. Hasta la misma Missy lo decía, Missy era una soñadora compulsiva, Missy buscaba patrocinios enormes para hacer sus obras y construir sus sueños y llevarle fantasías a la gente, y ella simplemente iba con un sueño golpeando una puerta, que lo peor que le pueden decir es que no, y si le dicen que no, pues más adelante otro le va a decir que sí, ¿sí? Un no nos puede destruir o no nos puede desbarajustar los sueños, porque también llegan o sea, también llegan unos nos que son muy importantes, también tienen sentido. Eso no era para ti, o esa oportunidad no era para ti porque había algo más grande o algo mejor para ti, ¿sabes? Entonces creo que tener fe de que, o sea, lo más importante, tener fe, no rendirse, porque entre más tú lo hagas, o sea, un ejemplo. Estás vendiendo frijoles mágicos, porque es lo primero que se me viene a la cabeza. Y tienes 50 clientes para venderle frijoles mágicos, pues entre más le insistas a esos 50, por lo menos vas a vender 5, ¿sí? Y un 5 ya es, no soy muy buena en matemáticas, me disculparán acá, pero creo que eso es como un 10% más o menos. O un poquito menos, como un 5%. Entonces, creo que la clave es insistir, persistir y nunca desistir, ¿sí? Si tú tienes un sueño, si tú tienes un emprendimiento, lo que sea, pero es algo que de verdad te quema el alma, te quema la sangre, te quema la vida, tú vas a hacer hasta lo imposible para lograrlo. No importa cuántos no, cuando tú lo alcances, vas a voltear a mirar y vas a darte cuenta que todos esos nos eventualmente cimentaron ese camino para llegar al sí. Entonces, cuando las cosas no salen cuando tú quieres, simplemente pues cambias o sea, cambias el plan para llegar a esa meta, pero no la meta per se.
Que es algo que yo llamo buscarle la comba al palo. Bueno, y vamos a
Definitivamente.
cerrar para que este capítulo deje muchas preguntas y se inscriban a las sexy mañanas de noviembre slash diciembre, en los que vamos a tener un taller hermoso con Eli y vamos a hacer rituales y vamos a aprender un montón de cosas para cerrar este año y para cargarnos de esperanza. Yo sí creo, a mí los rituales, más allá de que científicamente los podamos comprobar, me ayudan mucho a volverme a cargar de esperanza, que no importa la situación que esté pasando o que haya pasado, siempre van a haber puertas más brillantes y siempre van a haber cosas más lindas que me pueden suceder. Y creo que este mes de la sexta mañana se va a tratar completamente de eso. Si están en este capítulo y llegaron hasta acá, recuerde que pueden utilizar el código Navidad en mayúscula en larubiaymoral.com y que nos vamos a ver con un montón de sorpresas, un montón de espacios presenciales también. Y bueno, lo último con lo que quiero cerrar este capítulo es que nos hables de el salto cuántico que has tenido este año. Yo te admiro un montón. O sea, incluso tú has hecho cosas en muchísimo más poquito tiempo que yo hice en mi vida. Vas muchísimo más rápido que lo que yo he ido en mi vida. Y creo que has logrado derribar muchísimos más miedos de una forma más efectiva y más rápida de lo que yo he logrado en mi vida. Eso es un hecho. Entonces, quiero que me hables un poquito porque creo que eres un gran ejemplo de cómo soñar ridículo al final sí paga y cómo buscar la comba al palo al final uno sí encuentra esa salida y cómo también ser un poco fiel a la intuición de uno y dejar salir las emociones. Eliana tiene algo que yo amo mucho porque yo soy muy igual, pero como tengo una voz más fuerte, entonces a la gente le molesta más y es que yo lloro también un montón. Yo lloro y yo, a ver, yo transito las emociones súper fuerte de todas formas y a todo el mundo le ha molestado mucho siempre que yo llore por todo y eso para mí es un problema, bueno, no es un problema, pero me exaspera un poco que la gente no pueda entender que hay seres humanos que tenemos emociones y las gestionamos llorando, no que dándole a una pared como, pues de pronto llorar puede llegar a ser mejor. Y Laura Sánchez me decía algo muy lindo hace unos meses, que era una de las cosas más lindas que tú tienes es que después de que tú lloras, haces unas tarjetas en Instagram e inspiras a un montón de gente, o encuentras una solución, o recuerdas algo de tu vida, o entras en una reflexión divina. A ti transitar las emociones de esa forma te es funcional y te conecta con tu propósito de vida y nos ayudas a todos a decir, pues, puta, tenemos que transitar nuestras emociones. De pronto, no todo el mundo se siente tan cómodo llorando, que igual es algún ejercicio, o sea, llorar es sano, llorar no les va a quitar la masculinidad, llorar es terapéutico, llorar descarga, llorar te quita la rabia, o sea, llorar, hay un montón de cosas que pasan cuando uno llora y después pasa, o sea, uno deja de llorar en algún punto. Y ya, en fin, entonces, esa es una de las cosas que yo más valoro también de ti, porque en eso nos parecemos totalmente como drama queens. Tal cual, pero me parece muy lindo porque hemos logrado hacer con esa intuición y con esos sentimientos unos proyectos hermosos. Entonces quería que hablaras cuántas veces has llorado este año y cómo te ha ido con tu salto cuántico y con tu empresa y lo que has logrado hacer, porque para mí fue pucha, o sea, una vaina gigante lo que has logrado.
Bueno, más bien, ¿cuándo fue la última vez que lloré? Si veo los videos de los conciertos, del concierto de RBD, lloro. El último reel que hice se lo escribí a mi yo de 18 años con todo el corazón y me acuerdo, y me da muchas ganas de llorar. Entonces yo creo que yo lloro por lo menos unas 2 o 3 veces en el mes y estoy siendo como un poquito tacaña. Pero yo lloro mucho.
Yo creo que yo lloro todos los días.
Yo lloro muchísimo. Y más cuando siento, cuando están pasando como muchas cosas, yo digo, estoy sintiendo muchas cosas, mucho, 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 muchísimo, entonces lo mío es dejarlo llorar, pero, o sea, dejarme llorar y llorar y llorar hasta que pasen, porque el agua salada limpia y las lágrimas limpian. Entonces, también, esa es una parte que también me cuestionaban mucho, pero creo que es una de las partes que más me gusta de mí, porque no, siento que no me guardo nada. Entonces dejo que las emociones transiten libremente. ¿Por qué fue la última vez que lloré? Porque hace 18 años el sueño de pronto ver a RBD como lo vi este fin de semana no se veía tan posible y muchos de los sueños que tenía hace 18 años y voltear a mirar y ver que los he cumplido con el sudor de mi frente, con el esfuerzo de mi trabajo, con el apoyo de la gente que me quiere. de mis amigos, de mi familia, de mi pareja, pues es supremamente valioso porque había una parte de mí también que se decía que no iba a poder y sí pudo y pudo hacerlo a lo grande. Entonces, eso es algo que me hace llorar porque aprecio mucho el camino que he recorrido. Sobre el salto cuántico que di, creo que la oportunidad al momento de dar ese salto cuántico llegó en un valle de bruja moderna, ¿sí? La persona que trabajaba con mis redes decidió irse sin mucho previo aviso y me quedé, como quien dice, vestida de alborotada, haciendo todo yo, sintiéndome un poco frustrada. Y un momento llegó esta persona con el tema de su curso de negocios, de marketing. Y me di cuenta que era algo para mí, me di cuenta que era algo posible para Bruja Moderna, que quería llevarlo más allá, no solo obviamente por el tema económico, por el tema de buscar la estabilidad, porque creo que eso es algo que todos los emprendedores tenemos en común, pero también con las ganas de entregarle aún más a mis consultantes, entregarles todas las herramientas que yo tenía, pero de una forma en la que yo pudiera garantizarles un cambio. Entonces, ese momento de salto cuántico llegó, se empezó a gestar más o menos en mayo, junio de este año. Busqué invertir de donde no tenía, porque como les digo, estaba en un momento valle. Yo estoy recién, como quien dicen, independizada, salí de mi casa este año. Entonces, este ha sido el año de asumir muchas más responsabilidades. Y creo que lo que hice fue sentir que nadie estaba haciendo lo que yo estaba haciendo, de la forma en la que yo la estaba haciendo, poniéndole el amor como solo yo sé que le pongo ese amor. Entonces, ese salto cuántico terminó de cocinarse, pongámosle, en septiembre de este año. En septiembre salí a promover mi mentoría, El Camino de las Estrellas, que es un espacio de 2 meses casi donde nos dedicamos a trabajar profundamente la carta natal a través de rituales, a través de escritura creativa, a través de meditaciones, con reuniones uno a uno. Y creo que todas las cosas que he tenido en común es, todas mis consultantes me han dicho que se sienten muy cómodas conmigo, que les encanta cómo yo les explico, que de verdad cuentan como los días y las horas con ansias para poder otra vez tener el espacio conmigo. Y ese fue el salto cuántico que yo di, darme la oportunidad de decir, esto es lo que es Bruja Moderna, esto es lo que es Eliana Cruz, esta es la astrología hecha por Eliana Cruz y esto es lo que vale. Y lo más bonito también es ver cómo las personas dicen, oye, sí, ¿sabes qué? Creo en tu trabajo y quiero trabajar contigo. Eso es lo más valioso, porque nos pueden decir como estás loco, nada, o sea, nadie va a creer en tu idea y eventualmente creo que si tú crees en lo que tú tienes, que fue lo que me pasó a mí, creo que tampoco era que tuviera mucha opción, ¿sabes? Era o creemos en esto o creemos en esto. Y eventualmente las cosas se dieron como se han dado. Bruja Moderna ha tenido un salto exponencial, un salto cuántico, donde han llegado más personas a la comunidad, donde he podido trabajar de la mano de muchas más personas, donde he podido ver el cambio que quiero entregarle a la gente de forma más tangible. Entonces eso me tiene demasiado, demasiado feliz y con muchas ganas de comerme el mundo, qué sé yo, soy la astróloga oficial acá de La Rubia Moral y me encanta, pero también más adelante ser la astróloga, ¿por qué no?, de Karol G y hasta de Taylor Swift.
Mira, mira, lo acabas de decir y vocalizar las cosas es algo increíble. Bueno, bebé, muchas gracias por haber estado en este capítulo. De nuevo, si les encantó este capítulo, vayan corriendo a larubiamoral.com. Mire de qué se tratan las sexy mañanas. Es un espacio increíble donde por lo menos van a quedar con muchas dudas. Por lo menos nos va a rayar el coco un poquito. Y eso ya es un escalón para que ustedes puedan buscar más. Para que ustedes puedan coger herramientas y además vamos a hacer varias cosas demasiado chéveres en este retorno, que no sé si será un retorno para toda la vida o no sé si me voy a morir mañana, no sé qué vaya a pasar, no esperen, alguien me preguntó en estos días como, ah, bueno, y esto ya es, te devuelves del todo, vas a ser suelto, yo no sé qué es del todo en mi vida, miraremos a ver cómo bailamos el otro año, te amo, muchas
Yo a
gracias
ti.
por la paciencia esta semana que he estado bastante ocupada en vainas de la casa.
En cosas.
Love you. Chao.
Chao.
Y gracias a todos ustedes por escuchar.